Más de 4.000 cubanos se encuentran en Costa Rica tratando de encontrar refugio en algún país vecino, lo que ha provocado la alerta de Colombia ante este posible éxodo de emigrantes cubanos. Por su parte, Panamá ha detenido el paso de emigrantes que vengan desde Colombia, donde 15 cubanos ya han sido detenidos en su intento al tratar de entrar a ese país. Hacemos contacto en Costa Rica con el periodista Comotane Hanna para que nos ponga al tanto de la situación.
Van por 4.000 y, bueno, el fin de la semana pasada el gobierno de Panamá bloqueó el paso a unos 850. Entonces, si no hubiera sido por eso, ya iría casi llegando a los 5.000 la cifra.
¿5.000 cubanos?
Sí, ahora actualmente en la frontera hay 4.000. Y ya la semana pasada, un grupo de aproximadamente 850 lo intentaron cruzar de Panamá a Costa Rica, pero el gobierno de Panamá, bueno, ayudando a Costa Rica,
claro,
evitó el paso de esos 850, que de no ser así, hubiera sido ya casi llegando a los 5.000. Pero en ese momento la cifra se mantiene en 4.000.
Pero Costa Rica es un país pequeño, ¿no puede absorber eso?
Sí, no, están dando albergue, alimentación, y para el gobierno ha sido algo terrible.
Y esos cubanos lo que están tratando es de seguir camino, me imagino, buscando entrar en Estados Unidos.
Sí, correcto.
¿El consulado americano ha hecho algo? ¿Ha dicho algo?
No, absolutamente nada. Entonces está como en un punto muerto, se especula que esta gente sigue así y le va a tocar pasar fin de año aquí en Costa Rica todavía.
Cosa que para ellos es mala, pero que para el gobierno de Costa Rica y el pueblo de Costa Rica, sí, también, porque el gobierno de Costa Rica no es un gobierno... Sí, que tenga, sí, un presupuesto para eso.
Sí, exacto. Yo tengo entendido que están pidiendo ayuda a la ONU y todo.
Qué situación tan difícil.
Sí, como le digo, si no hubiera sido por esa frenada que le dio el gobierno de Panamá, hubiera incrementado todavía más personas en este fin de semana.
Pero que no, sí, tiene recursos para subir,
sí,
eso.
Sí, sí, están distribuidos en varios pueblos y, mejor dicho, bueno, ni son ciudades, son pueblos pequeños cerca de la frontera, en escuelas y en colegios, y la Comisión de Emergencias y la Cruz Roja está atendiendo, que la Comisión de Emergencias es como la FEMA de Estados Unidos, ¿verdad?
Y hacemos contacto ahora con una organización de profesionales, de médicos cubanos, residentes aquí en la ciudad de Miami, que ha dicho siempre presente, cada vez que los cubanos se han visto en situaciones de peligro, ya sea tratando de escapar de su país o por razones climatológicas. Me refiero al Miami Medical Team. Su director, el doctor Manuel Alzugaray, es nuestro próximo entrevistado.
Doctor Alzugaray, han retomado ustedes, bueno, una labor que nunca han dejado, que es darle ayuda, socorro a los refugiados. Y en este momento hay un grupo grande en Costa Rica y hasta allá fueron ustedes. ¿Qué está ocurriendo en Costa Rica?
Bueno, nosotros estuvimos en Costa Rica el fin de semana que acaba de pasar, tuvimos el 26, 27, 28 y 29. Es decir, que llegamos a Costa Rica el día 27 a San José y nos entrevistamos con autoridades del gobierno y autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica y también representativos de Cáritas en Costa Rica y en Centroamérica. Entonces, posteriormente, al día siguiente, que fue sábado, día 28, salimos a las 4 de la mañana en un carro hacia la zona donde están concentrados los refugiados cubanos. Así que, ¿cómo se llama? Pasamos, es un viaje de 350 kilómetros, por lo menos, por montañas y eso, es tremendo, pero bueno, tuvimos que hacerlo en un día porque teníamos poco tiempo para hacer esta labor de exploración e información, ¿te das cuenta? Así que pasamos por la zona de la Alajuela, que es uno de las provincias que hay, y allí en esa zona estuvimos en el más adelante te digo el nombre del lugar, muy bien tratado que tuvieron ahí los cubanos. Se llama de la Comisión Nacional de Emergencia, es la que está tratando a los cubanos, y la está tratando con la Cruz Roja, la está tratando con los católicos, y está integrado el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Seguridad Social. Entonces, los católicos están poniendo las instalaciones para recibirlos a ellos, los alojamientos, con camas, las instalaciones de ¿cómo se llama?, de duchas, las cocinas y demás, y las comidas también se las proporcionan Cáritas y la población general. En la población general que les está ¿cómo se llama?, proporcionando la aprobación general, que les proporciona donaciones de comida fresca. Ahora bien, la parte de la medicina y eso la toman en consideración y se las están dando gratuitamente a nivel de las clínicas y de los hospitales, si hace falta ser hospitalizado, de la Seguridad Social. Ahora bien, nosotros estuvimos en el área de La Cruz, en donde hay 2.800 refugiados allí. En esa zona están en distintos albergues. Estuvimos en albergues que son también de los bomberos, de la población civil, donde hay grupos de 100 o 200 o 300, etcétera, con las mismas características que te estaba mencionando anteriormente. Posteriormente avanzamos hasta Peña Blanca, que es el paso de la frontera con Nicaragua, en donde hay un grupo de 160, 180, que ellos mismos se han ubicado allí para pedir paso por la frontera y demás. Pero bueno, se habló con ellos y demás, que eso no es una... Nicaragua no quiere que pase, pues no van a pasar por ahí, tienen que pasar por otro lado, y se está resolviendo la situación en otra forma. Por lo tanto, se les explicó bien que ese no era ahí. Nicaragua dijo que no, y no, y ya, no tiene que estar ahí forzando nada, porque ellos ya dijeron que no. Por lo tanto, tienen que esperar a que se resuelva la situación de la salida, que va a ser normalizada en cierta forma, que ya están trabajando. Para puntualizar esto, han estado entrando a razón de 250 a 300 refugiados cubanos diarios por la frontera sur, que es la frontera con Panamá. Pero se nos informó a nosotros que el sábado, día 28, habían cerrado la frontera sur, es decir, que no iban a dejar pasar más a los cubanos hacia Costa Rica, se iban a quedar entonces varados allí en Panamá. Por lo tanto, ya tendremos que ir por allá también a ver cómo van a ser las condiciones y la situación. En cuanto a la ayuda de aquí de Miami, pues como nos enseñaron las cosas y demás, pues no es, en realidad no hace falta mandarle ayuda de comida ni de medicina ni nada. Quizás el Miami Medical Team tenga que ir a alguna de las zonas que hay allí de Liberia, en donde está la ciudad de La Cruz, etcétera, ayudar en la parte de las clínicas, porque hay mucho catarro y muchas cosas de estas, y esta gente, acuérdate que han venido por montes caminando y por lugares que son bastante inhóspitos, pero se encuentran están en buen estado, tienen buen estado mental también, y están ansiando venir para acá. Por eso nosotros le hemos puesto a esta caminata que están dando los cubanos, la marcha hacia la libertad, que sería el llegar aquí a los Estados Unidos. Por lo tanto, esa marcha pues ha sido ahora mismo creándose dificultades que le han creado el gobierno de Cuba con sus con sus acólitos en Venezuela, pero que se van a sobrellevar, se van a sobreponer y se va a poder llegar al punto donde ellos quieren terminar su marcha, que es aquí con su familia, para en un futuro no muy lejano, como les hablamos a todos y todos gritaron efusivamente y demás, y regresar a Cuba, una Cuba verdaderamente libre, democrática, verticalmente, en la sociedad de naciones libres del mundo del mundo occidental, para poder hacer una verdadera reconstrucción de Cuba. De ahí aquella gente se desbordaban dando gritos y aplaudiendo y demás. Nos emocionamos mucho con esto y no pensábamos que se emocionaran ellos tanto como se emocionaron.
Doctor Alzugaray, ¿en cuántas empresas similares a esta usted se ha visto inmerso en estos años?
Bueno, nosotros estuvimos trabajando con los nicaragüenses cuando la guerra, con la parte de los refugiados, en Angola, donde tú estuviste con nosotros también.
Lo recuerdo.
Estuvimos en Afganistán cuando la primera guerra, cuando invadieron los soviéticos. Y después de eso hemos estado en cuanto a volcán, huracán, terremoto ha habido aquí en la América Latina. Tuvimos últimamente, bueno, en el 94 con la salida de los balseros cubanos masivamente allá a la base naval de Guantánamo. Posteriormente...
Ahí también fui con ustedes.
También estuviste allá, sí. Y estuvimos en el terremoto este último de Haití, ahí estuvimos también asistiendo a los refugiados. Y ahora, desgraciadamente, tenemos que asistir a nuestros hermanos cubanos en esta nueva situación que ha creado el gobierno comunista cubano.
Pero fíjese, en todos esos países que ha mencionado se han resuelto más o menos las crisis que los obligaba a esos éxodos masivos. Sin embargo, en Cuba sigue siendo el inmovilismo lo que caracteriza al régimen de los Castro.
Bueno, porque la causa es el régimen comunista que hay en Cuba, y que eliminando la causa se acaba el problema este de la continuidad de los refugiados que siguen fluyendo por cualquier lado, por tierra, por mar. Ya lo único que falta es que empiecen a venir en globos también. Pero han venido por mar, han venido por tierra, y ahora lo único que falta es que inventen unos globos para salir de Cuba en globo.
¿Ve alguna diferencia entre aquellos primeros que tuvo usted que ayudar a salvarse y estos, anímicamente, en carácter?
No, aquella vez lo que había allá en Guantánamo eran familias enteras, salían en barco y salía el padre, madre, niño, nieto, abuelo, tíos, de todas las edades venían ahí, tenían un mosaico de edades, pero familias completas. Ahora no, ahora están saliendo personas. Mayormente son personas entre los 17 y 18 y los 40, 30, 40, 50. Hay personas mayores también ahí, hay mujeres embarazadas, hay niños menores de 12 años también que están ahí, y hay muchachitos que lo vimos allí de 3 y 4 años también. Es decir, que pero no la gran cantidad como había en los otros. Ahora prevalece más la gente de entre 18 y 40 y pico, 50 años. Es lo que tenemos más aquí en este, pero también es distinto porque esto es mucho más peligroso y más problemático el tener que venir caminando desde Ecuador y venir pasando ríos y pasando montañas y selvas, y caray, eso es tremendo. Hay que estar ahí para saber lo que es el sacrificio que hay que hacer y cómo hay que estar fuerte para poder hacer eso. Por lo tanto, ahí sí hay una diferencia en edades, pero el carácter del cubano y el estigma es lo mismo. El cubano es el mismo. De una vez que llegamos ahí, que hablamos con ellos, ya nos identificamos al hablar y se acabó. No hay ninguna diferencia palpable en ese sentido.
¿Se siente usted optimista en el futuro de su pueblo, de mi pueblo, de nuestro pueblo?
No, claro que sí. Nosotros vamos para allá, vamos nosotros, como se lo dijimos a ellos. Vamos no muy lejano estará el día en que podamos regresar a hacer la reconstrucción verdadera de Cuba. una reconstrucción vertical y democrática y por el bien y la justicia y con todos y para el bien de todos, como decía Martí, de los que sean buenos y que no estén manchados.
Y el próximo 6 de diciembre, elecciones en Venezuela. El presidente editor del periódico El Nacional, Miguel Enrique Otero, ha manifestado ante ellas su desconfianza en la observación internacional que estará a cargo de representantes de la Unión de Naciones Suramericanas. Por su parte, el candidato a diputado por la Mesa de Unidad Democrática, opositora al gobierno, Richard Blanco, asegura que el Grupo Democrático, la Alternativa Democrática, será el ganador en esas elecciones. Precisamente de ese proceso electoral hablamos con nuestro siguiente entrevista, el dirigente de Acción Democrática, Iván Marcano López.
Primero que nada, amiga Juana, quiero darte las gracias a ti, a todos tus oyentes, a todas las personas que te siguen por trayectoria de tantos años de lucha por la libertad y la democracia, y sobre todo que siempre has estado pendiente de la situación venezolana.
Es mi obligación.
Muchos hombres que no saben que tú has sido una gran luchadora y que tu esposo fue un hombre, un gran luchador, y que tuvo extraordinarias relaciones con grandes demócratas latinoamericanos, entre los cuales se contaban el expresidente Carlos Andrés Pérez.
Sí, señor.
Hecha esta aclaratoria, bueno, tengo que decirte de que el domingo no son unas elecciones, el domingo es la manifestación soberana de un pueblo que tiene el legítimo derecho a elegir quiénes son sus representantes en la Asamblea Nacional. Como demócrata, independientemente del resultado, hay que respetar la voluntad popular. Hemos respetado la voluntad popular toda nuestra carrera política. Cuando hemos perdido, cuando hemos ganado, hemos respetado la voluntad popular. Eso esperamos, que este domingo, de no ser favorable el resultado para los que están gobernando en la Asamblea Nacional, que ellos respeten la voluntad popular, porque puedes tener la absoluta seguridad que, de ser al contrario, cosa que dudo, a menos que ellos le den, como decimos en Venezuela, una patada al tablero, que ellos respeten la voluntad que se exprese el día domingo 6.
El doctor Miguel Enrique Otero, el presidente editor del Nacional, que bueno, se encuentra en Colombia, ofreció al espectador una entrevista y en la que asegura que, y le voy a leer textualmente, chavistas no ganarían si el voto fuera limpio. ¿Comparte esa expresión de Miguel Enrique?
Bueno, lo que esperamos, vuelvo y te repito, los venezolanos, todos, lo que espera todo el mundo que están expectantes de ese acontecimiento del día 6 de diciembre, por las circunstancias muy particulares que vive Venezuela, porque este evento del domingo debería ser una fiesta de júbilo para el país, de respaldo a la democracia y la libertad, y que el venezolano fuese a votar como los otros países, que van sencillamente el día que le toca votar tranquilamente como una respuesta cívica a lo que ellos piensan. Pero en Venezuela no ha sido así. En Venezuela, en los últimos años, hemos tenido que sortear un Consejo Nacional Electoral, que es el árbitro parcializado y peculado de uso, donde utilizan todo el poder del Estado en beneficio de un partido político, en este caso el PSUV, donde las bandas armadas salen a sembrar el terror en una campaña electoral, donde la Fuerza Armada politizada, ya no Fuerza Armada, sino no toda la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada es una institución que merece mucho respeto y a lo cual la gran mayoría de sus integrantes son militares institucionalistas. Claro, hay un grupo que ahorita ostenta el poder, que han convertido esa parte de la Fuerza Armada casi que en activistas del partido político del gobierno. Pero si fuese un proceso normal, debería ser una fiesta cívica, pero con Venezuela, como te digo, no estamos viviendo ese proceso. Bueno, vaya usted a saber, y que Dios nos ilumine el camino, y que el domingo solamente el sirva para que el venezolano exprese su voluntad, y que los resultados, independientemente, como te dije al principio, cuales fuesen, debemos acatarlos y respetarlos. Nosotros en la oposición tenemos la absoluta seguridad, y estamos totalmente convencidos de que nosotros respetamos los resultados, y siempre lo hemos respetado. Respetamos los resultados en el año 98, cuando el comandante Hugo Chávez ganó las elecciones. Respetamos los resultados, y hemos respetado todos los resultados hasta el 2015. Ahora, hay que pedirle a ellos, la comunidad internacional tiene que pedirle a ellos, ¿respetarán ustedes el resultado y los resultados que dé el árbitro electoral, el Consejo Nacional Electoral, sea lo que la voluntad del pueblo expresó a través del voto? Esa es la pregunta que hay que hacerle.
Antonio Ledezma continúa en prisión.
Continúa en prisión, pero con un gran estado de ánimo, pendiente de lo que va, del resultado de esta campaña electoral, preocupado con la situación, igual que ustedes en el exterior, preocupado con la situación del país. Y puedes tener la absoluta seguridad que Antonio, que lo conocen ustedes, que es un demócrata convencido, es un hombre que tiene la más firme entereza y la más firme convicción de que nosotros vamos a superar estos momentos y vamos a salir adelante. Agradecimiento, nuestro aprecio, nuestro afecto, y estamos a tu orden desde hoy hasta el domingo o el lunes. Independientemente de la hora, nos puedes llamar con absoluta confianza y nos comunicaremos con tu audiencia, con tus seguidores, y bueno, que Dios los ilumine.
Y sin tiempo para más, tenemos que despedirnos. Gracias a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.